Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con el ex senador Ricardo Núñez, que también es candidato al Consejo Constitucional por el Partido Socialista. Bienvenido.
¿Cómo está, Paula? Gusto saludarla y gracias por la invitación.
Bueno, encantados aquí de tenerlo, justamente a pocos días de la elección, ¿no? Una elección tan particular porque además se da en este contexto de que hay mucha gente que no sabe que hay elección y que además personas que todavía ni siquiera saben por quién van a votar. ¿Cómo ha percibido usted en terreno el nervio de la elección? Usted además que así fue, ha sido senador 3 veces por Atacama, conoce, digamos, su territorio de memoria.
Preocupante lo que mi experiencia ha sido, bastante buena desde el punto de vista personal. La gente me recuerda para bien, cosa que es fantástico. Parece que fui buen senador, yo dejé de serlo el año 2010 y por lo tanto he pasado bastantes años. La gente de mayor de 40 años me recuerda. Y recuerda una cosa muy importante, recuerda la transición en el fondo. Recuerda de que nosotros fuimos expresión de un proceso histórico particularmente bello para el país, que fue sacar a Chile de una dictadura, ser expresivo del movimiento democrático que yo de alguna manera reflejé en mi campaña, en fin. Yo
creo que ¿recuerdan bien los 20 años concertacionistas?
Recuerdan bien los años concertacionistas, lo recuerdan a través mío, porque yo era la expresión mayor, digamos, como senador. Y por eso a lo mejor la gente percibe que fui un buen senador. Y eso me agrada y por cierto mi ego está en este momento por el cielo.
Y además que fue 3 veces senador. O sea, y además que se fue lo eligieron varias veces o porque le gustaba como lo estaba haciendo.
Y la última vez fue una de las primeras mayorías nacionales, sí. Además. Entonces, yo estoy feliz por ese, de ese punto de vista, pero como Ricardo Núñez. Pero como ciudadano de este país estoy preocupado.
¿Por qué? Porque la gente no sabe, porque no le interesa el proceso, ¿por qué?
Por todas estas cosas. Fíjate que tengo la impresión de que la gente está muy alejada de la política en su conjunto. Ve la política como algo muy ajeno. Segundo, está preocupada de la cotidianidad, de la vida concreta e inmediata. Tercero, ve a los políticos como unos señores que es casi como alienígena, como alguien dijo por ahí. Entonces no ha sido fácil elevar la conciencia cívica a la gente. Y luego porque creo que este es un proceso demasiado inédito para ellos. No tiene nada que ver, la gente votó el 4 de septiembre, entonces me dicen, bueno, pues ya votamos ya la Constitución. Mire, ya la rechazamos, dicen algunos. Sí, en fin, pero estamos en un segundo tiempo, los partidos tienen 2 tiempos, en fin, estamos en el segundo y al final se va a ver el resultado concreto. Entonces, no ha sido fácil.
¿Están como agotados ya del proceso constitucional?
Yo tengo la impresión de que están agotados en general de ser convocados a estas elecciones obligatorias. La gente no tiene en este momento lo que alguna vez tuvo generaciones del pasado, una responsabilidad cívica democrática muy profunda.
Bueno, y además que hubo tantos años, ¿no? 10 años de voto voluntario.
Exacto.
Y que, claro, estas son como las primeras elecciones después del plebiscito que van a ser con voto obligatorio. Ahora, ¿cuál es la percepción que tiene usted de su lista, ¿no? Y del hecho de que vaya separado el socialismo democrático en 2 listas, que es una anomalía bastante grande. O sea, que vaya el PPD por un lado con el Partido Radical, la DC, y por otro lado que el PS esté con Apruebo de Dignidad, cuando en el fondo se habían definido, o se han definido identidades más o menos claras entre socialismo democrático y Apruebo de Dignidad, que están todo el día saliendo a la palestra, pero acá van separados.
Es una anomalía, pero es que la política chilena está llena de anomalías, además. Así que no es una más. Además que las anomalías normalmente se generan cuando hay por encima o a corto plazo elecciones. Las elecciones no son buenas compañeras para los efectos de generar líneas políticas de largo plazo. Las líneas políticas de largo plazo se hacen con la calma, la tranquilidad, cuando estamos viendo el país en su conjunto y no solamente cuando estamos tratando de conquistar el voto ciudadano. Y aquí creo que hubo un cálculo estrictamente electoral, tal vez se pensó, yo no compartí aquello, por cierto, se pensó que esa era la mejor manera de apoyar al presidente Boric. Yo tengo la impresión de que también lo era con el socialismo democrático, tal como lo está haciendo hoy el socialismo democrático al interior, nada menos que del gabinete. Pero bueno, esto es un detalle, yo diría, un detalle, porque creo que la voluntad de generar una fuerza de izquierda socialista, democrática, pluralista, libertaria, yo creo que se mantiene en Chile, se mantiene.
Ahora vamos a las proyecciones, digamos, del resultado de consejeros y consejeras constitucionales. Las encuestas que están dando vuelta, usted seguro que ya las ha visto, están mostrando, aunque no sabemos, por supuesto, si tienen capacidad real de predecir, hay que decirlo, que le iría muy bien a Republicano, al Partido de la Gente, que eso cambiaría la hegemonía al interior de la derecha, y que a la lista, a las dos listas oficialistas no les iría muy bien, que digamos. ¿Tiene la misma percepción o información?
Tengo esa información, pero no es la percepción que yo tengo en Atacama. Creo que el mundo socialista, comunista, en fin, de la izquierda tradicional, que en la cual, en la lista en la cual yo estoy, va a ser la primera mayoría. Lo que me dicen algunos sondeos, entre sondeo y encuesta, por cierto, hay una diferencia muy grande, un mero sondeo. Segundo, prevalece, por cierto, la importancia o la significación que siempre tuvo la derecha más tradicional, UDI, Renovación Nacional. Es cierto, sin embargo, de que hay una presencia preocupante, lo voy a decir claramente, preocupante de la gente del mundo del Partido Republicano. Porque ellos están llevándose todo aquel, entre comillas, descontento, esta visión negativa del entorno social en que la gente se mueve. Ellos están llevando esto que no es ni derecha ni izquierda, que siempre fue una cosa muy, muy, muy particularmente propia de los periodos prefascistas en Europa. En Europa, tanto Mussolini como Hitler se impusieron porque ellos no eran ni izquierda ni derecha. Mussolini y Hitler. Y eso fue el momento más oscuro de la humanidad. Y por eso me preocupa cuando este Partido Republicano dice: nosotros no somos ni izquierda ni derecha, somos patriotas, como si el resto de la gente no lo fuera. Entonces, bueno, ellos tienen una presencia importante. Ellos tienen una presencia importante y en eso concuerdo con lo que tú me señalas. Estamos a puerta, a lo mejor, el 7 de mayo, vale decir el 8 de mayo cuando amanezcamos, estamos a puerta de una redefinición del cuadro político chileno. Es altamente probable.
Claro, un cuadro muy distinto de cómo ha sido desde la transición a la democracia en adelante, ¿no? Y que usted ha protagonizado. ¿Qué consecuencia puede tener esto? O sea, ¿qué puede pasar si Republicanos más el PDG, que podrían aliarse, porque no, digamos, siempre está esta idea de que se van a aliar o que van a hacer de alguna manera trabajar juntos, tienen un buen resultado electoral y entonces tienen el poder, digamos, que tuvieron otros grupos en la convención, de otro signo político desde luego, pero que finalmente hicieron muy difícil llegar a acuerdo y en el caso de la convención estaban en la postura de que la derecha, digamos, de los partidos tradicionales no fuera parte del acuerdo, no le dieron el espacio, etcétera, uh-huh. Cosa que muchos convencionales ya han reconocido con bastante claridad que fue un error, pero que ahora fuera una marginación, digamos, de la izquierda, ¿no?
Mira, hace dos días leí las razones por las cuales Biden, Estados Unidos, tomó la decisión de repostularse nuevamente. Y él dijo: me repostulo para defender la democracia. Nada más, ni nada menos. Y yo creo que eso deberíamos pensarlo en Chile. En Chile deberíamos juntarnos nuevamente los demócratas. Si ese cuadro, del cual ojalá me esté equivocado, si ese cuadro es así, los demócratas tendrán que sentarse y conversar entre ellos, dialogar entre ellos. Porque lo que puede estar en riesgo en nuestro país, si personajes que no dicen tener ninguna doctrina, que están liderados por una persona que estuvo en Estados Unidos hace mucho tiempo, que desde lejos dirigía una suerte de corriente, de pensamiento, que también no es de derecha ni de izquierda, si también este Partido Republicano solamente pretende valorizar los llamados valores patrióticos, como si ellos fueran depositarios de la bandera, del himno y de los grandes valores que Chile fue cultivando durante sus 200 años de república. Estamos frente a un cuadro complejo. Y la derecha tendrá que nuevamente repensarse a sí misma, la derecha tradicional. Y la derecha, hay sectores democráticos que tienen claro que los valores democráticos son esenciales para los efectos de vivir en una sociedad decente, para una sociedad en donde podamos convivir con nuestras diferencias. Y en el mundo de la izquierda y el progresismo, yo creo que también la mayor parte se siente muy vinculada con los valores democráticos que nos costó tanto recuperar después de la dictadura.
Ahora, analicemos ahora desde el punto de vista de la hegemonía de la izquierda o la centroizquierda, ¿no? Que también esta elección va a ser importante desde el punto de vista de a quién le va mejor dentro del pacto en que están ustedes, Unidad por Chile, de cómo le va cómo les va al pacto Todo por Chile, que es el del PPD, también qué pasa con digamos, cuántos consejeros sacan, pero también qué pasa al interior. ¿Ha logrado hacerse podríamos decir, una identidad oficialista, porque lo que se ve más bien es como muy mucha nitidez, una identidad de apruebo y dignidad y una identidad de socialismo democrático. Y por otro lado, estos grupos de centro, ¿no? Que está la DC, que no es parte del gobierno, pero estos grupos nuevos como Amarillos, que ya se constituyó como partido, Demócratas, que está en vías de... En fin, ¿cómo es ese ecosistema del centro hacia la izquierda?
Yo creo que el oficialismo, tal cual como está en la vida diaria, particularmente en Parlamento, es indiga en estas dos llamadas almas, también en la campaña, digámoslo francamente. Es cosa de mirar lo que sucede todos los días a través de la franja. No hay en la lista en que yo voy, no hay una cosa así donde uno podría decir, sí, esta tiene una cierta personalidad única, que una socialista, comunista, Frente Amplio, no, son tres divisiones distintas. Y creo que en cambio en el socialismo democrático, donde está la democracia cristiana también, hay una cierta mayor identidad. Y yo creo que hay que conversar, como decíamos antes, después de la elección, el 8 de mayo próximo, nos va a obligar a sentarnos, ya no en un café, sino que sentarnos seriamente en mesas de trabajo, para pensar Chile nuevamente, para pensar también en cómo se es nuevamente progresista en Chile a partir de las circunstancias históricas concretas en las que estamos viviendo. Yo creo que Chile está con un desafío enorme como país. Tengo preocupación por la salud de mi país.
Y eso es bien llamativo, siendo usted de la generación que lideró la transición y además que estuvo en el Senado, digamos, hasta hace unos pocos años, que conoce además el nivel de desafío que fue salir de una dictadura de manera pacífica, conducir una transición que, claro, hoy día todos valoran a los presidentes de la transición, pero sí. No fue así en su momento, digamos, fue muy, muy duro y especialmente durante el gobierno del presidente Elwin estaba siempre el miedo, ¿no?, de que hubiera un nuevo golpe de Estado, que se involucionara y esas tensiones con los militares se mantuvieron. Tuvieron, bueno, y todo lo que usted sabe además, pero que a veces a la gente se le olvida cómo fue de duro ese momento. Si comparamos la dificultad de ese momento con la de ahora, ¿qué es distinto? ¿Por qué algo tan difícil se pudo enfrentar de manera cohesionada desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, pasando por 17 partidos que hicieron la Concertación, ¿no? Y que además habían sido rivales, habían tenido una historia terrible de diferencia. Ahora, en que uno podría decir, bueno, son diferencias dentro del juego democrático. No hay nada en el juego, pero parece tan difícil lograr sacar adelante las cosas más simples como, por ejemplo, una reforma de pensiones que ya vamos 20 años buscando una reforma de pensiones y no lo logramos. O sea, ¿por qué? ¿Qué cree usted que se explica esa diferencia?
¿Sabe lo que pasa? Es que durante los años 80, hasta que logramos derrotar el 88, el 5 de octubre, la dictadura, teníamos un norte. El norte era terminar con la dictadura e inaugurar un periodo democrático y libertario en Chile. O sea, la contradicción principal era dictadura o democracia. No había otra contradicción. Algunos querían decir, mire, sí, democracia y socialismo al mismo tiempo. En fin, era una discusión casi, yo diría, académica. En cambio, ahora no sabemos exactamente cuáles son las contradicciones fundamentales que se viven en la sociedad chilena y en la sociedad contemporánea. No sabemos, no es el problema de que vamos derecho a la dictadura. Yo pienso, esa es mi opinión, de que aquí se están generando gérmenes para un régimen autoritario de futuro. Pero esa es mi opinión, pues está equivocado.
¿Así tipo Bukele?
Tipo los que Carlos Ibáñez del Campo de 1925-27, que fue un régimen autoritario que tenía normas democráticas, entre comillas. Pero bueno, puede ser, la historia no se repite tan fácilmente. Entonces, lo que pasa es de que además dentro del progresismo, por decirlo en términos más genéricos, las visiones estratégicas, las visiones de largo plazo, las visiones que nos permiten caminar con cierto sentido histórico en las cosas, se han ido perdiendo. Seguramente porque aparte de la izquierda le cayó un muro terrible y la ideología se hizo añico. Y luego porque otra izquierda, la izquierda democrática, reformista, socialdemócrata, como tú quieras llamarlo, es una izquierda que no ha sabido ser capaz de interpretar exactamente el alma del mundo progresista del país hasta el momento. Lo estuvo a punto de hacerlo, estuvo en condiciones de hacerlo. Yo me temo que en este periodo concreto en que estamos viviendo, estamos perdiendo un poco esas visiones de futuro que fuimos construyendo con muchas dificultades. Espero que se reconstruya y después del 8 de mayo nuevamente nos sentemos a conversar el futuro de Chile, el futuro del mundo de la izquierda democrática, del cual yo he estado inscrito tantos años. Pero me temo de que estamos viviendo un periodo en donde estas contradicciones no son fáciles de analizar. Son muchas las cosas que están presentes. Desde luego, los desafíos electorales. Los partidos viven de los desafíos electorales. No viven de proyectos históricos, viven de desafíos electorales, viven en las elecciones. Las próximas elecciones son de alcaldes y de concejales. Entonces se empiezan a hacer los cálculos. A partir del 8 de mayo van a haber cálculos, no para pensar el país en los próximos 30 años, sino para ver cuántos alcaldes vamos a tener en las grandes ciudades del país. Segundo, porque la economía y las crisis económicas y las dificultades económicas, en fin, absorben prácticamente todo el debate.
Y pero la crisis de seguridad aquí además, que es el
tercero,
tema.
Porque además se han venido fenómenos nuevos en los cuales no estábamos preparados. Cambio climático, migración y inseguridad ciudadana. Tres grandes fenómenos sobre los cuales no tenemos respuestas claras. Entonces, eso nos hace muy difícil poder empezar a pensar el país, ya no en 50 años más, sino que el país en los próximos 10 años, las décadas. Porque lo que la juventud, yo tengo la impresión que lo hace rechazar la política de alguna manera, es porque los partidos no le señalan el camino al futuro. Y la juventud vive hoy día mucho más incierta que mi juventud, mi generación. Nosotros teníamos mucho más certeza. Yo, desde luego, siempre lo digo, estuve en una escuela primaria, en un liceo público y en la Universidad de Chile. Nunca pagué un peso. Y tuve dos títulos más encima. Y pude salir al extranjero, con beca. Y la juventud actual no es así. La juventud tiene que, el papá tiene que sacar la plata que no tiene. Entonces es muy difícil, además el campo ocupacional de los jóvenes es tan incierto. Yo entiendo perfectamente lo que está pasando en la juventud en ese sentido. Entonces, pero eso los partidos tienen la obligación de señalarle a esa generación el país que queremos construir, el país que queremos que ellos vivan. Yo digo, mira, la constitución en la cual yo estoy comprometido no va a ser para mí, va a ser para mis nietos, va a ser para mis bisnietos. No hace para mí. Sí, voy a vivir lo que sea necesario vivir en este mundo. Pero bueno, lo que estamos construyendo es un conjunto de normas que no van a debieran permitirnos vivir civilizadamente, convivir con posibilidades de entendimiento y generar las bases del progreso material y espiritual de este país.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Ricardo Núñez, ex senador y candidato al Consejo Constitucional. Si resultara usted electo, bueno, se viene un desafío no menor, porque en la comisión experta que había partido con mucho consenso, está hoy día la situación bastante complicada y la consejera, la comisionada, Bettina Horst, dijo que incluso aquí había riesgo de que entregaran un anteproyecto, una hoja en blanco a ustedes, los consejeros constitucionales. ¿Cómo está viendo eso que está pasando ahí? Y porque además en las 900 y tantas enmiendas que se hicieron al acuerdo original, bueno, se ven zonas de bastante discrepancia. Ya la presidenta del partido socialista de su partido dijo, bueno, acá sí hay cosas que van contra nuestro principio, nosotros no vamos a aceptar esto. Entonces estamos también ahí, digamos, en un momento complicado para quienes lleguen al Consejo Constitucional.
Mire, yo no estoy de acuerdo con que una comisión tan importante como la comisión de expertos termine entregando una hoja en blanco. Sería una responsabilidad enorme. Pueden entregar un documento en donde diga, miren, en este artículo, en este inciso, hay tantas opiniones, estas son las opiniones de una persona, de otra persona, en fin. Eso es lo que hace un documento serio, que yo espero que gente a quien tengo una especial valoración de ellos, como Larraín, que fue senador y colega mío, yo espero que hagan una cosa decente, ¿no? Que una hoja en blanco.
¿Y usted ve posible que entreguen una hoja en blanco?
Bueno,
por lo que sabe.
Una persona que está ahí dice, pues mire, si no tenemos acuerdo, si no impongo lo que yo creo, entonces mejor pongamos No, eso me parece absolutamente irresponsable. Yo creo que ojalá que no se levanten trincheras. Si llegamos atrincherados a los 50, si yo soy elegido, por cierto, si llegamos a los 50 atrincherados, el destino de Chile no es el destino nuestro. El destino de Chile puede ser muy magro, muy gris. O sea, terminemos con las trincheras. Y eso no significa terminar con nuestros valores. No significa tener nuestros principios, nuestras visiones de las cosas. ¿Cómo nos vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo? Y si no nos ponemos de acuerdo en 5 o 6 materias y lo dejamos de manera tan inteligente como para que una nueva proceso político de más adelante, donde la democracia se exprese con toda su, vaya resolviéndolo, ¿por qué vamos a tener que el resto de las normas que Chile necesita para generar una democracia cierta, real, que llegue hasta el último rincón de nuestro país, ¿por qué vamos a perder nuevamente una oportunidad? En 2 años un país se clava la misma espada. Me parece una irresponsabilidad enorme. Sería francamente lamentable. Eso yo no lo he visto en países ni siquiera del norte de África ni de Europa Oriental. Se ponen de acuerdo al final. Personas que piensan A a Z. Se ponen de acuerdo. Porque entienden perfectamente que las bases institucionales de un país son esenciales para poder convivir en paz.
¿Y usted ha visto con cierta preocupación cómo ha ido evolucionando, digamos, la comisión experta? Que, bueno, todavía tienen plazo, no digamos que no han llegado, pero que partió con un ambiente y ahora va en otro, digamos.
Sí, es el ambiente del país, además. Ellos están reflejando, los 24 están reflejando el ambiente del país. Yo tengo la impresión de que ellos están, mire... El día que se metieron para adentro me pareció estupendo, empezaron y cerraron la puerta, pero ahora están saliendo nuevamente, se meten y llaman a los canales de televisión y expresan, empiezan a hacer lo mismo que hicieron exactamente los 155 constituyentes. Por favor, yo los recomendaría a la gente sensata, que hay muchas ahí, que no hiciera eso, que siguieran discutiendo, analizando. Mira, hay viejos principios, discutamos hasta que nos duela, discutan hasta que les duela. Analizan hasta que les duela. Y si no tienen sobre temas que son muy complejos, yo entiendo perfectamente que sobre el tema de las pensiones, que son uno de los temas, entiendo.
Claro, las pensiones, ISAPRE, y bueno, y por supuesto el Estado Social Democrático de Derecho, que hay todo un debate de si es compatible o no con la subsidiariedad del Estado.
Todo es un debate incluso casi filosófico de repente, pero bueno, pero son debates necesarios. Esto viene en la ciencia política hace mucho rato que se vienen discutiendo, así que por favor, pero hagamos el esfuerzo. Yo creo que son gente suficientemente valiosa como para que ese esfuerzo... No digo que vayamos a tener una cosa híbrida. Las constituciones tienen ciertos siempre sesgos ideológicos, doctrinarios. Cuando lo hacen solamente cristianos, es obvio que el sesgo va a ser de carácter religioso. Cuando lo hacen puros marxistas, bueno, obviamente va a tener. Pero aquí se trata de chilenos que están expresando la pluralidad de opciones que tiene la sociedad chilena.
¿Y qué... digamos, ¿cómo ve usted la evolución de este trabajo? Sí, de la comisión experta les van a entregar un anteproyecto, van a deliberar durante un tiempo que es bastante apretado, y luego podría trabajar el comité de árbitro o comité técnico de admisibilidad en el caso que no se respeten los bordes. Teniendo en cuenta la experiencia de la convención anterior y lo difícil que fue todo el trabajo, teniendo en cuenta todas estas cosas que están pasando y el ambiente país, como es usted, que no es justamente un ambiente como de mucho diálogo, digamos, y de ponerse de acuerdo, ¿cómo ve usted que sería posible sacar esto adelante? ¿Que quienes tuvieran que juntarse, hacer algún acuerdo, encontrar un modo de sacar adelante esto? Así como los partidos se pusieron de acuerdo en este proceso, digamos, lo lograron, hicieron las 12 bordes, hicieron como los márgenes del proceso, cómo iba a funcionar. ¿Cómo acá esos 50 personas tendrían que operar para sacar esto adelante?
Mira, siendo de la política, que es la mejor disciplina para poder entendernos los seres que pensamos distinto, haciendo lo que pegue, la amalgaza, ¿cómo se dice?
La amalgama.
Amalgama que nos una a todos. Eso por de pronto. Segundo, voluntad política. Y tercero, responsabilidad. Si hay voluntad política, como la que tuvieron los partidos políticos con representación parlamentaria, tanto el 15 de noviembre como ahora, yo valoro. Hay mucha gente que dice, fíjense que no mires los políticos. Mire, pero si los políticos, todavía estaríamos quemando metros. Sin los políticos y sin el acuerdo que esa noche llegaron, este país estaría sumido en el caos todavía, por favor. Los políticos... hicieron su pega y yo voy a respetar lo que ellos hicieron, porque lo hicieron bien. Mire, podrán tener desprestigiada la política, por el Parlamento no tendrá, pero hicieron su pega. Después del 4 de septiembre se juntaron, hicieron todos los... ¿Te acordaron estos 14 bordes, 12 bordes? Da lo mismo. No acordaron bien, Eso mirando a Chile, mirando el destino de este país.
Y por último, Ricardo, porque se nos acaba el tiempo, de cara a esto que usted dice, bueno, el 8 de mayo habrá que, cada coalición tendrá que conversar y ver cómo sigue el futuro, tanto en la derecha, viendo los resultados, como el centro, la centroizquierda y la izquierda. ¿Cuánto afecta o cuánto afecta este afectado, digamos, al debate más identitario, ideológico o de postura de socialismo democrático, el hecho de que el expresidente Lago para el 4 de septiembre no haya dicho por qué iba a votar, lo cual fue interpretado por los del rechazo como que estaba habilitando al menos la votación, bajándole el costo, digamos, a que la gente centroizquierda votara rechazo, y que ahora haya hecho este video a favor, no a favor, digamos, diciendo las virtudes de Jaime Rabinet, que entiendo que todavía lo ocupa él en la propaganda que hace por teléfono, según veo que dice Natalia Piergentili, en desmedro de Natalia Piergentili, por quien explicó que va a votar, pero igual es como, digamos, como ella dijo, él siempre, su domicilio está en la centroizquierda, pero igual Jaime Rabinet cruzó el Rubicón y está yendo a una lista de Chile Vamos. ¿Cómo se puede configurar, digamos, una identidad clara con todo esto sobre la mesa, siendo además lo importante que es la figura del expresidente Lago para el socialismo democrático y para la centroizquierda?
Bueno, mira, cuando tomó la decisión de no votar, por cierto, algunos lo lamentamos mucho, pero lo entendimos. Entendimos perfectamente porque tenía buenas razones. Buenas razones que al final tuvieron bastante más fuerza que los que estábamos con el apruebo. A pesar de que yo era de aquellos que, junto a mucha gente, que estaba por el apruebo, pero con la decisión de modificar sustantivamente algunas disposiciones que venían en la carta que se nos presentó. Afectó por lo tanto lo de Ricardo. Y lo de ahora, bueno, él ha dado unas explicaciones que son absolutamente claras, en el sentido que él no está apoyando a Rabinet, sino que está apoyando a Natalia. Él tiene una vinculación muy, muy profunda con el proyecto que significó el PPD. Y son de los que tienen que conversar. Son de las personas con las cuales yo me sentaría a conversar el día 8 de mayo. Ricardo tiene mucho que decir, así como Michelle. Tienen mucho que decir, tienen mucha responsabilidad. Y siguen teniendo la responsabilidad. Por algo el presidente Boric cada cierto tiempo parece que los consulta, o por lo menos quiere saber la opinión de ambos. Michelle y Ricardo, que a veces no concuerdan necesariamente en sus visiones personales, en fin, pero tienen desde sus puntos de vista, tienen la responsabilidad tal vez de, ya que no hay una nueva generación que tenga la misma fortaleza que ellos tuvieron, puede ser que me equivoque, en fin, que ellos sean los dueños de esta mesa y convoquen a quienes tienen que convocar para generar las posibilidades de que Chile, mire, voy a repetir lo de Biden, para que Chile no tenga en el horizonte ningún régimen autoritario, sino que para que Chile sea un país democrático.
¿Y el presidente Boric no tiene ese liderazgo? Porque usted dice, bueno, no hay alguien en la generación joven que tenga ese liderazgo.
Está sumido en su rol de presidente de la República. Está sumido, muy sumido, todos los días. Él, todos los días tiene que ver con lo que está pasando en la Araucanía, y con la situación que vive en Carabineros, la situación que de los asaltos, los portonazos. Un presidente que está sometido permanentemente a eso no puede gobernar fácilmente. Es absurdo exigirle permanentemente. Ahora la derecha va a acusar a Carolina. Me parece absolutamente irresponsable, absolutamente irresponsable. Y todo esto porque la Carolina resulta que todavía no ha perseguido sustantivamente a quienes están cometiendo delitos allá en Colchane, o lo que están cometiendo delitos allá en Munchen. Por favor, esto es una irresponsabilidad. Es que Chile, yo creo, y ciertos sectores políticos, se han sumido en la irresponsabilidad. No están viendo el país, no están siendo capaces de entender de que Chile es un proyecto común o deja de ser un proyecto común. Y cuando dejan de ser proyectos comunes los países, se suman en el caos como el Líbano, como Libia y como otros países de Centroamérica. Y eso yo no quiero para Chile, por lo menos.
Ricardo Núñez, muchas gracias por esta conversación acá en Reconstitución en Duna.
Gracias a ti.
Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía. Estamos la próxima semana con Reconstitución en Duna, ya esperando la elección del 7 de mayo, en que tendremos claridad de quiénes componen el Consejo Constitucional. Muchas gracias.